continúan aquí escuchando el programa El Aleph, y a continuación le vamos a comentar las noticias científicas más destacadas del año 2009. Bueno, Alberto, ¿qué noticias tenemos? Bueno, muchas, ¿no? Porque a lo largo de 2009, pero ¿cuáles fueron las más importantes, las que tuvieron un eco más relevante a lo largo del pasado año?
Vamos a ver. Como todos los años, nosotros hacemos un repaso de las noticias más interesantes de las revistas más importantes de la ciencia, ¿no? Como son Science y Nature. En este año, como también hemos podido, bueno, he podido leer en años anteriores, los campos principales, creo yo, en mi opinión, son la astrofísica, la genética, la física de partículas, la química orgánica bioquímica, con nuevos fármacos, nuevas investigaciones de nuevos compuestos, la exploración espacial también, otro tema puntero, y el desarrollo de nuevos materiales. Además, este año también la paleontología se ha metido entre los temas más importantes.
Esos son los temas más importantes que ahora, a continuación, vamos a meternos en cada uno de ellos y profundizar. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro colaborador José Crespo, desde Austria. José Crespo, buenas tardes para ti.
Hola, amigos, ¿cómo estáis? Feliz año 2010.
Igualmente, ¿qué tal ese nuevo año desde el corazón de Europa? ¿Qué tal?
Sí, pues nevando aquí fuerte, pero bueno, estamos aquí con el calor que nos llega de las Islas Canarias, estamos bien.
Pues vamos a transmitirte para allá ese afecto, ese calor de aquí, desde muy cerquita de las canteras.
Muy bien.
Pues bueno, vamos a, entre todos, a comentar un poco esas noticias más interesantes, más importantes en el mundo científico que se produjeron en el año 2009. Ya, Juan Alberto, te he comentado esos temas, digamos, esos campos, ámbitos, sí, esos campos donde se han desarrollado noticias muy importantes. Vamos ya con cada una, ya para ir perfilando, ¿no?
Sí, rápidamente, para tampoco aburrir mucho a los oyentes, citar muy por encima pues las principales noticias destacadas por Science, el top 10, las 10 noticias más destacadas este año. Quizás este año, el año pasado, este año, el 2009, estamos ahora con el cambio de fecha, tenga una imagen, una cara, ¿no? La cara de Ardi, la hembra de Ardipithecus ramidus, que ha sido la noticia destacada tanto por Science como por Nature, la principal noticia del año 2009. No sé si queréis añadir algo.
Bueno, José, tú que lo tienes algo más difícil, que estás por línea telefónica, ¿puedes comentar, no sé, como esta noticia o cualquiera que tú creas más interesante?
Bueno, no, yo preguntar, ya que Juan Alberto se controla como el tema y tal, yo preguntar a cuánto, o sea, si sabes a cuánto tiempo retrocedería esto la evolución humana, o sea, el eslabón entre el primer antropoide y el primer homínido.
Sí, efectivamente, esto parece retroceder bastante, el primer eslabón de la cadena humana, pero no del todo, del todo cierto que sea el primer antecesor nuestro. Vamos a ver, por partes. Hasta ahora conocíamos a Lucy, esa Australopithecus afarensis, que vivió hace 3,2 millones de años. Ardi vivió hace más de 4 millones de años. Pero el problema, que el debate, la polémica que se ha suscitado ahora mismo, es si Ardi es o no es un homínido. Ese es el problema. Tiene rasgos humanos, rasgos de homínidos. Rasgo, por ejemplo, los rasgos faciales son, parece ser muy, se parece más a los de un homínido, a los de un ser de nuestra familia, que a los de un mono, tanto antiguo como actual. Pero el problema, el debate, el, digamos, donde se centra la discusión, es en la forma que tenía este primate de caminar, de desplazarse, de forma bípeda o a cuatro patas, como un mono actual, ¿no? Y es ahí donde ahora mismo hay problemas, ¿no? Porque parece ser que hay rasgos que indican, rasgos en las manos, rasgos en las en los pies, rasgos en la pelvis, que indican que posiblemente se puede desplazar, pero lo que no se sabe exactamente es si se desplazaba de forma muy parecida a la humana o como los monos actuales, que pueden desplazarse de forma bípeda ocasionalmente, ¿no? Ardi, pues era un primate que, como hemos dicho anteriormente, que vivía en un ambiente selvático, medía unos 120 centímetros de longitud, 50 kilogramos de peso, y su cerebro era parecido al de un chimpancé. Como pasó en su día con Lucy, que retrasó lo que era nuestra historia evolutiva a los 3,2 millones de años, ahora mismo se está debatiendo si Ardiera es el anteceso más antiguo o es un eslabón perdido entre lo que sería el grupo de los primates, el grupo de los simios y nosotros. También se especula con la posibilidad de que fuera una rama hermana a nuestra familia que se extinguió sin dejar descendencia.
Muy bien, pues si no hay desde usted ningún comentario sobre esto, pasamos a la siguiente, bueno, la siguiente noticia, que es sobre las observaciones de nuevos rayos gamma, Juan Alberto, realizado por el telescopio de la NASA Fermi.
Efectivamente, y para eso pediría aquí al técnico que nos ilustrara esta noticia con el segundo corte que tenemos preparado hoy, en el que vamos a escuchar un pulsar. Ahí tenemos, es como un ligero latido de corazón. Escuchan, ¿verdad? Pues eso es un pulsar que, bueno, ya sabíamos de estos cuerpos, de estas estrellas, hace ya unas 4 décadas. Son estrellas de neutrones con un radio entre 10 y 15 kilómetros, con una masa mayor que la del Sol, y que emiten radiaciones, sí, al rotar emiten radiaciones electromagnéticas, pulsos de emisiones a intervalos muy exactos, ¿no?, con un periodo de rotación que de unas velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Pues estas emisiones de los pulsars es la que permite su detección. El que escuchamos ahora, pues rotaba 1,40 veces cada segundo, ¿no? Emiten como un faro emisiones de ondas de radio, como las que escuchábamos aquí. También emiten rayos gamma. Y esto es lo que es noticia, el nuevo desarrollo de nuevos instrumentos como el telescopio espacial de NASA Fermi, lanzado en junio de 2008, que ha permitido detectar 16 pulsars, ¿no? En el futuro, pues, es posible que descubra muchos más pulsars, además de otros objetos que emiten este tipo de radiaciones gamma, de rayos gamma, que son producidos cuando las partículas se acercan a cuerpos como los pulsars, son acelerados por el campo magnético de estas estrellas de neutrones y aceleradas a velocidades cercanas a la luz. A nosotros nos llegan esas emisiones.
Siguiente noticia, que sí, es sobre los receptores ABA. Las plantas tienen un compuesto similar a lo que serían los humanos, la adrenalina.
Sí, exactamente. Ya, bueno, llegados a este punto, es la tercera noticia destacada por Science. Vamos a citar de forma muy rápida el resto de las noticias. Bueno, tú citabas muy bien que este compuesto ABA es similar a la función que tiene la adrenalina en nuestro cuerpo. Regula de alguna forma la pérdida de agua que se produce en semillas y en partes vegetativas de las plantas cuando hay sequedad, cuando hay condiciones estresantes como la sequedad. Y lo que se ha descubierto es una serie de proteínas receptoras que regulan la actividad del ABA. Pasamos al siguiente, ya muy rápidamente. Tiene título de monopolos fingidos. Esta noticia hace referencia a un descubrimiento realizado por, bueno, más que un descubrimiento, una invención de dos equipos científicos que han creado algo que no existe, que es un imán de un solo polo. Siempre que nosotros hemos visto un imán, que hemos jugado con un imán, hemos visto que tiene dos polos, ¿no? Pues este solamente tiene un solo polo magnético. Pues hasta ahora se especulaba con esta posibilidad, en una posibilidad teórica, ya en su época Paul Dirac, este padre de la mecánica, uno de los padres de la mecánica cuántica, y también la teoría de gran unificación de fuerzas, especulaba con la posibilidad de que existieran estos monopolos, estos dos equipos científicos han logrado sintetizar o hacer uno a partir de algo que se llama, un nombre muy raro, cuasi partículas dentro de unos cristales magnéticos a unas temperaturas muy bajas.
También tenemos un fármaco de nombre raro, rapamicina, sí, que es un parecido, aumenta la longevidad en los ratones. Sí, bueno, esto es interesante.
No sé si de los humanos también. Apunten este nombre, rapamicina, en la botica, en la farmacia que tengan al lado, porque parece ser que alarga la vida de ratones un poco viejos. No han comentado el efecto sobre ratones jóvenes. Dicen que alarga la vida entre un 1 y 14% de ratones con 600 días de vida, equivalente a algo así como a los humanos de unos 60 años. Y que este efecto también, el efecto de... Es el primer fármaco, ¿no? Que de forma tan efectiva alarga la vida. Y se ha experimentado también algo similar en otros organismos, como gusanos y mariposas. Sin embargo, tiene un efecto adverso, que es que afecta al sistema inmunológico. Así que parece que no es la panacea, no es el...
No es perfecto. Bueno, seguiremos investigando en el año 2010. El hielo en la luna también.
Hielo en la luna, sí, ese gran descubrimiento destacado también entre las noticias más importantes por la NASA en una encuesta que hizo entre los internautas. Este hielo fue descubierto hace unos pocos meses, en el mes, creo recordar, de octubre, cuando impactó contra uno de los cráteres. Uno de los cráteres que está bajo la sombra de la luna, no llega directamente al sol. Impactó en la sonda L-Cross a una velocidad de 7.200 km por hora, levantando una nube de partículas entre las que se pudo detectar vapor de agua. La siguiente noticia, muy rápidamente, 7 en el top 10, este top 10 que estamos haciendo del Science, el retorno de las terapias génicas, vuelven con fuerza después de que estuvieran ahí desde los años 90, en una temporada, una etapa en la que no tuvieron mucho éxito debido a que algún voluntario... que se prestó su servicio, que prestó su cuerpo, ¿no?, a ensayos para probar estas terapias que consisten en modificar de una forma las células, el código genético de la célula del paciente, para que tengan una función normal y de esa forma superar algunas enfermedades, ¿no? Ya por último, muy rápidamente, Luis, para dar paso a José con sus noticias económicas y sus vaticinios, esperemos que buenos, para el próximo año, crisis económica del año pasado y los vaticinios del próximo año, hablamos del grafeno. Aquí hablamos de unos nuevos materiales, el grafeno, que es una estructura laminar plana de un átomo de grosor, son de carbono, que permiten, son unos buenos conductores que permiten aplicaciones interesantes, como las que ha realizado IBM en algunos aparatos, que aparte, bueno, con estos con el grafeno han construido transistores que pueden apagarse en 26.000 millones de veces por segundo. Y ya rápidamente, las últimas noticias, el renacer del Hubble, otra noticia relacionada con el mundo de la exploración, de la astrofísica, que le ha devuelto al Hubble su juventud. Podemos escuchar por debajo el momento en el que los tripulantes del Atlantis se disponían a salir de Cabo Cañaveral, allá por el mes, creo recordar, de mayo, para... iniciar los trabajos que fueron exitosos de restauración del Hubble. Y la última noticia, ya para terminar con este repaso de Science, es los primeros láseres de rayos X hechos en el SLAC, el centro de acelerador lineal de Stanford, un acelerador de partículas lineal, el más largo del mundo, con más de 3 kilómetros de longitud, en el que se ha ensamblado el LCLS, que está conectado a este acelerador, mide 130 metros este aparato, y produce unos rayos X, con unas propiedades parecidas a las de los láseres, que tienen la característica de que su luz es 1.000 millones de veces más potente que cualquier otro aparato parecido, lo que va en el futuro va a propiciar que se hagan descubrimientos sobre la estructura atómica de la materia impresionantes, incluso también de manipular hasta a escala atómica la materia.
Pues hasta aquí las noticias científicas más importantes de 2009. José, ¿escuchas?
Sí, muy bien.
Bueno, ¿qué te parece ese repaso?
¿Perdón?
Ese repaso exhaustivo, ¿no? Que con descubrimientos que yo creo que para el avances que para el 2010 florecerán, ¿no?
Sí, probablemente, bueno, ya sabes que con el tema de la crisis ahora económica que afecta a todo el mundo, pues está congelando bastante el tema del I+D, o sea, en todos los países, ¿no? No solamente en España, ¿verdad?
Sí, pero ya en algunos países ha aumentado esa inversión.
Sí, bueno, quiero decir que la parte empresarial del I+D, que es realmente lo que en los países más desarrollados es lo que cuenta más, ¿no? Eso se ha resentido, claro, con la crisis. La parte pública, claro, hay planes de estimulación, pero es siempre a fondo público. Y eso, bueno, eso es bueno en parte, y en otra parte, pues carga con más impuestos a los ciudadanos que ya están un poco afectados por la crisis, ¿no?
Uh-huh. Y a tu juicio, ¿cuáles son las noticias más importantes en el 2009 desde el punto de vista económico?
Pues en el punto de vista económico, claro, la noticia más importante para nosotros, para los españoles, pues es una crisis que se nos ha convertido en depresión económica, ¿no? Porque yo lo he estado consultando, preguntando a expertos como Edward Hughes, como Marc Vidal, como Santiago Niño Becerra, Alberto Centeno, y todos ellos coinciden básicamente en el que en el 2009 ha sido una crisis fuerte, ¿no? Pero que por desgracia para nosotros, para los españoles, en 2010 vamos a ser el único país que siga creciendo negativamente su PIB, ¿no? Lo que significa pues que esta crisis se nos está convirtiendo en una depresión, ¿no? Y políticamente pues tampoco se ve que haya una solución clara. Entonces esta yo creo que es la gran noticia del año y por desgracia seguirá siendo noticia para nosotros en el 2010. La noticia política complementaria esta, que quizás nos puede echar una mano, es que Zapatero va a ser presidente de la Unión Europea. Bueno, presidente con otro presidente que ha sido elegido, que es el holandés, que ha sido elegido a tenor de la puesta en funcionamiento del Tratado de Lisboa en 2010. Claro, entonces ahí los expertos lo que están diciendo es que probablemente Zapatero en estos 6 meses intente desde Europa que los europeos, el Banco Central Europeo, acuda al rescate de países como Grecia y como España a través de unos nuevos bonos europeos, ¿no? Porque lo que estamos haciendo ahora básicamente es el Banco Central Europeo que nos está comprando nuestra, o sea, el Banco Central Europeo está comprando la deuda pública española a través de las cajas de ahorros y de los bancos. ¿Qué hacen? Pues venden deuda pública española al Banco Central Europeo, que se las compra, y con un préstamo muy a bajo porcentaje del 1%, y con ese préstamo de bajo porcentaje del 1%, las cajas de ahorro y los bancos compran deuda al Estado español, que rinde un 3%. Esa diferencia del 2% es lo que está manteniendo aún vivo a bancos, cajas y al propio Estado, que se está financiando sus gastos corrientes con deuda pública. El problema es qué pasará cuando el Banco Central Europeo aumente sus tipos de interés y entonces ya no preste dinero, como está haciendo ahora, a tan bajo interés a bancos y cajas españolas. Ese es el problema. Y nosotros vamos a ver, claro, es un problema muy serio, claro, para España.
Y
¿no?
Tarde o temprano va a tener que subir, porque se decía que está esperando a la recuperación económica de países más importantes, Francia, Alemania.
Justo, esa es la gran paradoja que tenemos ahora. Es decir, si Europa se recupera, el Banco Central Europeo, como tú muy bien has dicho, va a subir los tipos de interés. Pero claro, si el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, España no va a poder seguir obteniendo dinero a bajo préstamo para mantener sufragando los gastos que supone la crisis actual. Con lo cual yo creo que tarde o temprano, si continuamos en el euro, que esta es la gran cuestión, si es que vamos a continuar en el euro con estos problemas, tarde o temprano el Banco Central Europeo, o sea, la Unión Europea, tendrá que acudir a nuestro rescate, facilitándonos bonos a un precio muy bajo, como actualmente, porque claro, si ese tipo de interés que nos están aplicando sube, como estamos diciendo ahora, eso supondría la quiebra, o sea, la banca.
Sí, José. Te estamos perdiendo un poquito la señal, José.
Sí.
¿Escuchas?
Sí,
sí. Sí, estabas comentando, te entendí que eso significa, bueno, la bancarrota, digamos, la quiebra, ¿no?
Sí, claro, si no. Oye, la Unión Europea sale de Europa, de los países europeos, y parece ser que, claro, el caso lo tenemos ahora mismo con Grecia, ¿no?
Es que lo que está pasando en Grecia es muy, muy interesante.
Eso te lo dice, claro. Grecia soporta ahora un déficit público enorme. Sostener más ese ritmo y de hecho está sosteniendo ese ritmo gracias a que la Unión Europea, como en el caso de España, le está dejando abajo, o sea, está prácticamente comprando su deuda pública con ese intercambio de bajo, o sea, está facilitando que los bancos griegos compren deuda pública griega a través de los, del préstamo a bajo tipo de interés que le está proporcionando el Banco Central Europeo.
Pero sobre la hipótesis de que un país de la Unión Europea abandone el euro para poder tener una moneda propia y devaluar así su moneda, colocaría una situación difícil a los países al que se le dé dinero, ¿no? El que quiere cobrar, quiere cobrar.
Sí, claro, ese es un tema, claro, nosotros estamos en una posición de deudores, ¿no? De, claro, y los países acreedores, que son los que están dentro del euro, querrán cobrar sus deudas, obviamente. El problema, por eso es por lo que hay que, o sea, por lo que yo pienso, ¿no? Que al final la Unión Europea tendrá que intervenir en países como España y como Grecia, y porque si no es así, el euro, o sea, España no podría seguir funcionando, España y Grecia no podrían seguir funcionando dentro del euro, porque les supone, como tú has dicho ahora, ¿no? Les impide devaluar su moneda para recuperar esa competitividad que tienen ahora mismo perdida por el euro.
Pues bueno, José, se nos acaba el tiempo de hoy. Muy interesante tu intervención, y a lo largo de este próximo 2010 seguiremos ahondando en estas noticias porque nos jugamos mucho en ello. José, un saludo.
Un saludo para vosotros también. Un gusto, como siempre, ¿eh?